Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abu Aid.
Muy buenos días, queridas auditoras, queridos auditores, junto a Francisco Beas. Estamos iniciando una edición más de este espacio de derechos humanos, de derechos fundamentales en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Lo hacemos en el 102.5 y en todas las plataformas de la radio que piensa. Estamos con nuestros auspiciadores y ya entramos en materia de Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Para los que no lo saben, les cuento que yo en Radio Universidad de Chile tengo otro programa que se llama Escaparate. Escaparate partió el año 1983. Y esta noche de domingo, a las 21 horas, el gran invitado, el exclusivo invitado, es Marcelo Nilo. Sí, decir Marcelo Nilo es hablar de Choenqui Nilo. Vamos a hablar del dúo valdiviano, Choenqui Nilo vinculado al canto nuevo, al compromiso, a la poesía, de tantas cosas. Cuando me puse de acuerdo con Marcelo para la entrevista de esta noche, le dije, oye, aprovechemos de hablar para Palestina por siempre, porque con el compromiso por los derechos fundamentales que han tenido ustedes como dúo, creo que tu opinión vale, ¿no es cierto? ¿Cómo ves, por ejemplo, el tema de Palestina? Me dijo, fantástico. Y esto es lo que piensa Marcelo Nilo de lo que ocurre precisamente con Palestina.
Bueno, un saludo a Palestina por siempre, este programa que tú tienes, digamos, para poder poner y dar a conocer el problema que ha tenido desde hace muchísimo tiempo con la ocupación que ha sufrido Palestina, digamos. ¿Ya? Y con guerras de por medio y con abusos, en fin, un saludo a todos los que escuchan tu programa.
¿Cómo es el tema de Palestina, Marcelo? Desde la sensibilidad de un grupo como ha sido el tuyo, el Choenqui Nilo, que siempre ha estado cantando por las causas nobles de la vida.
Bueno, el tema de Palestina yo podría decir que lo vemos y lo vivimos de manera dolorosa, digamos. Una ocupación del territorio palestino que no ha tenido solución y que ha tenido al pueblo palestino sufriendo durante tanto tiempo. Solo duele, digamos, desde la distancia.
¿Y qué canción de Choenqui Nilo le podrías dedicar tú al pueblo palestino, a la gente que nos pueda escuchar, defensores de los derechos humanos de todas partes del mundo que escuchan este espacio, y particularmente quienes puedan estar en Palestina hasta ahora a través de la internet?
Mira, es muy difícil, ya, porque vivimos una realidad distinta, ya, poder poner una canción cuando uno hace una canción política, pero a nosotros, ya, de alguna manera, te insisto, desde una realidad muy distinta, nos sirvió mucho una canción en términos personales para poder mantener la esperanza de las cosas, de que las cosas van a cambiar, ¿ya? Y la convicción de que uno tiene que de que no podemos estar solos en esto, ¿ya? y que no hay que decaer en la lucha. La canción se llama Hay que hacerse de nuevo cada día.
colgar en nuestra historia unos pañales que digan seguimos intentando. Hay que hacerse de nuevo cada día, ponerse muy temprano los zapatos que nos lleven hacia el arco iris, donde está la idea, el fruto, el canto. Paisaje, buscarnos nuevos lentes de contacto, conseguir un nuevo silabario, nuevas carreteras y aeroplanos. Hay que hacerse de nuevo cada día, subiendo de la mano la montaña. No harán por nosotros la tarea de fundar ciudades del mañana.
Nuestro querido programador musical Nassim Pichara nos invita en Palestina por Siempre a bailar nuestras raíces.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila Tus Raíces. Hoy nos acompaña una artista palestina, considerada pionera en el mundo de la pintura, las artes plásticas y el diseño, no solo por sus impecables y magníficas obras, también por ser una de las primeras mujeres en Palestina en estudiar artes de manera formal. Además, ha dejado un legado único para su país y su gente, abriendo caminos a nuevos estilos y nuevas generaciones. Hablamos de la pintora, diseñadora, artesana y artista plástica Nahil Bishara. Nahil Bishara nació en 1919 en la Palestina histórica y desde temprana edad mostró un talento especial por la pintura y las artes manuales, sumado a una fuerte convicción de lo importante que es la educación para las artes, por lo que desde pequeña buscó de manera autodidacta métodos y formas para la realización de sus primeros cuadros. Al finalizar sus estudios secundarios, Nahil decide que su vida la dedicaría a este oficio, por lo que empezó a desarrollarse en el estilo impresionista, y más tarde, a principios de los años 40, un funcionario del mandato británico quedó impresionado por el talento de Villara, quien, al observar sus cuadros, decide becarla inmediatamente y enviarla a estudiar artes a Inglaterra. Sin embargo, los peligros de la Segunda Guerra Mundial le impide que realice su viaje y sus estudios. Su sueño se vio interrumpido, pero el funcionario, quien luego de unos arreglos excepcionales, la logra matricular en la que en ese entonces sería la única escuela técnica de artes en Palestina, reservada solo para los colonos judíos, convirtiéndose en la primera mujer palestina en estudiar en la Escuela de Artes Bezalel, hasta el año 1944, donde desarrolla su estilo impresionista, caracterizándose por el uso de colores audaces y el paisajismo. Su educación no se detuvo allí. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Nahil Villara viaja hasta Perugia, Italia, en donde estudia escultura y bellas artes, destacando en sus obras por su estilo folclórico y de arraigo a las tradiciones palestinas. Más tarde, ya consolidada, se traslada hasta Chicago, Estados Unidos, e ingresa a estudiar decoración y diseño de interiores, en lo que es una de las mejores épocas para el diseño, la moda y los movimientos sociales por la paz, los años 60, empapándose de conocimientos y mezclando sus raíces árabes orientales con sus artes occidentales americana-europea. Nahil Villara se convierte entonces en toda una experta en muchas áreas, incluyendo escultura, diseño, artesanía. Además, toda una referente para el arte moderno y para Palestina, que producto de la ocupación israelí, Nahil dedica su vida, sus trabajos y sus obras a retratar su patria, su cultura, sus colores, tradiciones, su flora y su arquitectura, adentrándose junto a otros artistas a la lucha por la liberación de su país, desde las artes y el fomento a la educación artística. Además, participó activamente en la escena artística local y en la cultura de la comunidad, dando conferencias sobre el arte moderno. Formó parte del Consejo de Administración del Museo del Folclore de Jerusalén y participó en la creación de un centro para la conservación de las artes y las artesanías locales, que formaría más tarde estudiantes en artes plásticas. Al igual que otros artistas palestinos pioneros, Nahil no solo era pintora, sino que también una hábil artesana en la cerámica y el vidrio, un oficio histórico y de generaciones en Palestina, contribuyendo además la creación de más espacios para estos oficios y la artesanía palestina. Hasta revivió fábricas para el soplado del vidrio en Hebrón. Entre sus importantes encargos se encuentra en la YMCA de Jerusalén un busto del Papa Pablo VI, encargado del gobierno jordano en la visita del Papa a Jerusalén en 1964. Nahil Villara fallece en 1997, siendo una mujer ícono para las artes y para Palestina, y aún hoy su legado sigue vivo, presente en cada escuela de diseño, pintura y artesanía, y referente para todos los palestinos y las palestinas. Actualmente, las obras de Nahil Villara se encuentran en colecciones del Museo del Vaticano, el Museo Nacional de Jordania, el Dar el Nimer para las Artes y la Cultura en el Líbano, el Museo de la Universidad de Bir Said en Palestina, el Banco de Palestina, Museo de Chicago y en diferentes salas de artes en Europa. Una de sus obras más antiguas fue subastada en el año 2019 por más de $20,000. Pintura floral en óleo con toques de color que evocan sentimientos y recuerdos de la flora palestina. A continuación escucharemos Llévame a Palestina, del reconocido grupo de música de danza y dabke El Fonun. La canción relata al ritmo del folclore palestino el deseo de visitar Palestina, su cultura, sus tradiciones y paisajes. Habla de que nadie se resiste a los encantos del lugar y su gente. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por siempre, Baila tus raíces. Suena Llévame a Palestina.
Habibti.
Cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
En Palestina por siempre, por la libertad del pueblo palestino, los domingos en el 102.5, ahora presentamos los aviones de papel, los queridos aviones de papel del profesor Felipe Salas.
Aviones de papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. Una semana roja en el calendario. 3 jóvenes han resultado muertos a manos de soldados israelíes. No nos sorprende la violencia desatada contra la población civil. Es una política de Estado que se devela en cada una de estas condenables acciones. No existe respeto alguno por la vida y la dignidad humana. El golpe de martillo de la justicia resuena en las calles de Palestina como disparos a quemarropa. Israel intenta borrar del mapa y la memoria a Palestina por medio del terrorismo de Estado, imponer sus condiciones en el territorio sin importar quién está al frente. Puede ser un niño con síndrome de Down, un joven autista, una mujer o un anciano en silla de ruedas. Nada detiene la ambición del proyecto sionista. La maquinaria de ocupación no escucha razones, no entiende de humanidad ni de dolor. No la detiene ninguna autoridad, ni política, ni religiosa, ni diplomática. Solidarizamos con las víctimas de este genocidio, que no hace más que engrosar la larga lista de personas asesinadas de forma arbitraria. Abrazamos a sus familias con los ojos inundados de rabia y con las manos vacías de justicia. Tanto los soldados como los colonos atacan de manera constante e indiscriminada a los ciudadanos palestinos, sembrando el pánico en algunos barrios y aldeas, sin pagar ningún costo por ello. Además de lo anterior, la lógica de expansión sionista construye edificios, parques y autopistas en suelo palestino, profanando espacios que antes fueron de oración y fe. Un ejemplo de aquello es la actual polémica en el mundo cristiano por el soterrado deseo de confiscar terrenos ubicados en el Monte de los Olivos, escenario fundamental de historias bíblicas y uno de los sitios más sagrados de Tierra Santa. Imperdible para viajeros y devotos, que ofrece una de las miradas panorámicas más espectaculares de Jerusalén. Todo esto, sobretexto de ampliar un parque natural que se encuentra emplazado en las proximidades del monte. Esto ha provocado la reacción de las autoridades eclesiásticas, que asumen que este proyecto es una afrenta al mundo cristiano y a sus derechos religiosos ancestrales, que han sido reconocidos de manera internacional. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, ojalá con mejores noticias, luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Oh, وانا هذاك الطفل اللي قاعد اغري صف عم بخربش على الطاولات كل ذاتي انا هذاك الطفل اللي جاهل كل اللوح ومتعمل في الشباك هذاك الطفل في ذات الحلم لما تكتب شعر تكتبوا لي ريتالين هذاك الطفل لما ضرفع اصبعي ما بربع السبابة فتفضل خذ في كل القوانين
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile. ¿Qué motivó al arquitecto chileno de origen palestino, Rodrigo Pichara, a viajar 2 años seguidos a Palestina con cámara fotográfica? Se lo cuenta aquí, a nuestros auditores y auditoras en Palestina por Siempre.
Bueno, la motivación es la que tenemos todos los chilenos descendientes de Palestina, de palestinos, escuchar todos los relatos de nuestros abuelos, de nuestros padres, sobre todo esta situación sociopolítica existente allá, y viajar básicamente a nuestro recuerdo, al hogar de nuestros ancestros, que siempre es necesario para mantener, digamos, nuestra cultura viva, para saber cómo vivían nuestros antepasados, para conocer nuestra tierra. Siempre grato, digamos, volver a nuestro hogar.
¿Y qué descubriste?
Bueno, primero que la situación es muy diferente a la que relataban nuestros abuelos, ¿no? Nuestros abuelos llegaron a principios del siglo pasado, y hoy día nosotros nos encontramos prácticamente 100 años después viajando a su tierra, entonces las cosas son muy distintas, la situación sociopolítica es muy diferente también, y claramente hay una distancia enorme de lo que del país de donde ellos llegaron al país que uno se puede encontrar ahora.
Uh-huh. Por eso, pero ¿qué viste? ¿Qué viste en el país que llegaste ahora hace algunos años? ¿Qué viste en la Palestina hace pocos años atrás?
Bueno, obviamente se puede percibir, digamos, una sociedad injusta, una división humana tremenda, digamos, porque finalmente no nos olvidemos de que somos todos seres humanos y más allá de nuestras diferencias políticas o religiosas, ¿cierto? Nos merecemos respeto. Entonces acá, por sobre todo, se ve una sociedad dividida, fragmentada, primero, digamos, con nuestros vecinos y segundo, entre nosotros. Obviamente no hay para nada una situación sólida en términos de tener un objetivo común y poder sacar adelante esta situación.
Uh-huh. ¿Y cómo fuiste captando? Estamos dialogando con el arquitecto Rodrigo Pichara en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. ¿Cómo fuiste captando todo esto a través de la fotografía?
El primer año que viajé únicamente, obviamente como turista y con toda esta motivación y con cámara fotográfica en mano. Y el viaje duraba algo así como 20 días, de los cuales íbamos a estar los 20 días en Palestina. Entonces comencé sacando fotografías y al segundo o tercer día me di cuenta que esto daba, digamos, para poder mostrarle a un montón de gente que solamente sabe de la situación, digamos, por los medios o que en definitiva cuando viaja a Palestina viaja solamente a los lugares turísticos y no se mete directamente en cómo vive la población autóctona de allá. Entonces, luego de eso, digamos, al tercer o cuarto día me di cuenta que había material suficiente y empecé a ver el viaje con otro ojo. Uh-huh. En definitiva, el primer año ya vuelvo a Chile, ¿cierto? Y me doy cuenta de que hay material suficiente y programo un segundo viaje para el año siguiente con la finalidad de concretar el material faltante, de poder generar el hilo conductor de lo que podía ser una exposición efectivamente y un libro que podía ser el resultado de esta exposición. Conozco a una socióloga también de origen palestino, a Claudia Rivera, y logramos, digamos, armar la motivación de esta exposición y plasmarla, conseguir fondos, obviamente, y llegar a exponerla y poder mostrarla a todo el mundo, que quisiera verla.
¿La exposición qué diferencia tiene con el libro que se llama a propósito como tanto la exposición como el libro Rodrigo Pichara en Palestina por Siempre?
La exposición se llama Vivir Bajo Ocupación, que básicamente es una muestra 70 años después de la partición geopolítica. El libro retrata fielmente cada una de las fotos que están en la exposición expuesta, y que además vienen cada una con un texto explicativo en donde nos sitúa temporalmente en donde estamos, digamos, y cuál es la situación de cada una de las fotografías que se pudieron captar.
O sea, por decirlo de alguna forma, tú sacas la fotografía y Claudia Rivera le da la voz, le da el texto.
Así es, desarrolla el texto. En definitiva, la fotografía también es bien decidora, ¿eh? Uno solamente con ver la fotografía se puede dar cuenta de qué es lo que estamos hablando. Pero Claudia lo que logra es situarla dentro de un contexto social, dentro de un contexto político, dentro de un contexto histórico también, y bajo esa premisa explicar, digamos, en qué está la situación, la sociedad palestina hoy en día.
¿De qué año estamos hablando estos dos viajes que tú realizaste a Palestina, que después se traducen tanto en el libro como en la exposición Rodrigo Pichara?
El primer viaje fue el año 2016 y el segundo viaje fue el año 2017.
O sea, estamos hablando de ahora, cerquita, digamos.
Así es. Pre-pandemia, por lo demás.
¿Cómo?
Pre-pandemia, por lo demás.
Ah, claro. Exactamente.
Es radicalmente muy diferente.
¿Dónde estuviste? ¿En qué lugares de Palestina?
Nosotros llegamos como cualquier turista derechamente a Beyala, que es obviamente nuestro hogar. Para la mayoría de los descendientes palestinos venimos de allá. Beyala es un pueblo pequeño que obviamente está cerca de Belén, está cerca de Betzajur, que es donde hoy día queda la población mayoritariamente católica, digamos, de Palestina. El resto de la población en su gran mayoría es de origen musulmán, desde el punto de vista religioso hablando. Y desde ahí empezamos a movernos todos los días a todos los lugares, incluso llegar hasta el norte, a Nazaret, a Jenin, a Ramallah, y empezar a quedarnos en cada uno de los lugares que nos fueron interesando. En ese sentido, nos da la posibilidad, digamos, por la cercanía de los lugares, de ir todos los días a un lugar distinto.
Me imagino que no sé si tuvieron la intención o la descartaron al tiro, porque hay problemas para los propios palestinos, más para ustedes que iban en condición de turistas, poder ir a la Franja de Gaza, Rodrigo.
Para nosotros era difícil, lo intentamos y obviamente había que pedir los permisos necesarios, se necesitaba mucho más tiempo, contactarse con autoridades influyentes, no fue sencillo. La verdad que a mí me encantaría, y ojalá, digamos, en el corto plazo, cuando la situación pandemia se normalice, poder hacerlo.
Rodrigo, las fotografías básicamente nos muestran a los palestinos en su día a día y a las palestinas, nos muestran la arquitectura palestina, nos muestran sus calles, nos muestran sus árboles, nos muestran sus aceitunas, ¿qué pasa? Su artesanía, eso y un poco más, ¿me vas a decir tú?
Así es, lo que logramos, digamos, fue definir temáticas relevantes para la situación palestina, que dentro de esas son muchas. Entonces logramos llegar a 40 y tantas temáticas importantes que tienen que ver con su vida diaria, con la economía, cómo asumen ellos el tema del matrimonio, ¿cierto? El tema del agua, por ejemplo, que es un tema fundamental, su relación con los vecinos, su relación entre ellos, la niñez, por ejemplo, que es un tema fundamental, qué es lo que pasa con los niños en una situación de tensión constante, ¿cierto? Y cada uno de esos temas fueron desarrollados por Claudia, con un texto conciso, no es algo largo, obviamente esto tenía que ser una exposición de fácil lectura, ¿cierto? Entonces, cada una de esas temáticas, digamos, nos van llevando a poder tener un matiz general de cada una de las situaciones, y obviamente le da la posibilidad al lector o al visitante de la exposición poder indagar más profundo con respecto a cada uno de esos temas.
Tú tuviste la libertad para tomar las fotografías que tú querías, y Claudia para dar a conocer el texto que ella estimaba, ¿o ahí también hubo una cierta negociación?
La verdad que parte del viaje lo hicimos juntos también. Entonces, en definitiva, a medida que las situaciones se iban dando, ¿cierto?, íbamos conversando cada una de las temáticas y podíamos ir haciendo una simbiosis, ¿cierto? De lo que a ella le interesaba, yo podía, digamos, tratar de llegar a la fotografía, y lo que a mí me interesaba con la fotografía ya podía tratar de llegar al texto.
Perfecto. Ahora, desde el punto de vista, tú eres arquitecto, claramente lo he dicho muchas veces en el transcurso de esta entrevista, Rodrigo Pichara, en Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile. ¿Qué contarle a la gente, por lo menos de los lugares que tú conociste, de la Cisjordania de Palestina? Porque a la Franja de Gaza es prácticamente imposible entrar, bueno, esa otra historia. Arquitectónicamente, ¿qué es Palestina? A mí una de las cosas que me sorprendió mucho,
por ejemplo, estando en Ramallah, bueno, era yo me sentía de repente estando en Ramallah muchas veces como en Valparaíso, había que subir, cerro, todo en subida. Y lo otro, que por ejemplo uno veía un local comercial que parecía el año 45, 48, y al lado de ese local comercial, en un sector, como decir, de Chile de barrio, tú encontrabas al ladito, un pegado, un local que parecía el Parque Arauco, pleno siglo XXI.
Claro. Bueno, primero, obviamente, está la situación geográfica, ¿cierto? Que no es una situación normal, hay una situación climática por lo demás también. Entonces, lo primero, la arquitectura, digamos, situarse sobre esa situación geográfica, ¿cierto? En muchos casos, digamos, no son terrenos planos, obviamente hay cerro, hay que asumir, digamos, esa situación. Además, el tema del agua es fundamental, entonces también el emplazamiento de cada una de las construcciones tiene que tener eso en cuenta. Eso es punto uno.
Y que lo tengan en cuenta, ¿qué significa? Que tengan en cuenta el tema del agua, las construcciones, que en este caso, ¿en qué se traduce?
En que obviamente ellos necesitan tener el recurso, entonces en definitiva normalmente tratan de situarse cerca donde exista este recurso, o sea, ríos, por ejemplo, obviamente no pueden colocarse en partes muy altas porque les costaría mucho también poder acceder a este recurso, no es tan sencillo para ellos.
De acuerdo, ya, de acuerdo. ¿Qué más decir de la arquitectura palestina?
Bueno, que hay un patrimonio riquísimo. Es impresionante, digamos, el patrimonio que existe, obviamente, desde principios del siglo pasado, ¿cierto? Ellos recurren básicamente a la piedra para ejecutar todas sus construcciones, por lo tanto, uno puede ver una lógica arquitectónica en toda esta visita. No es básicamente como que cada uno construye a su manera y cada uno construye con la materialidad que quiere. Efectivamente, hay una lógica en toda esta construcción. Pero claro, esa lógica se va adecuando a la temporalidad, es verdad. Empiezan a aparecer construcciones modernas, ¿cierto?, entre medio de las construcciones antiguas. Claro. Y obviamente también empiezan las construcciones antiguas a dañarse mucho por la falta de mantención, ¿cierto?, por la falta de...
Eso es muy patente en Jerusalén Oriental, que es la parte palestina ocupada.
Así es, eso es muy patente en la parte de Jerusalén ocupada, así es.
Dialogando en Palestina por siempre con el arquitecto Rodrigo Pichara, que tiene una exposición y un libro que se llama Vivir bajo ocupación, junto a la socióloga Claudia Rivera Jadue. Así es el tema. El tema de los asentamientos, del muro, en la mirada global de Palestina, ¿qué elemento introduce para ti, Rodrigo?
Bueno, el muro pasa a ser básicamente un límite concreto. Creo que tiene más de 800 kilómetros y por parte tiene 6 o 7 metros de altura. Entonces, eso ya define, lógicamente, toda la vida diaria en la sociedad palestina. Define lo que es la arquitectura, claramente. ¿Cierto? Pasa a ser una limitante importantísima en términos de lo que son los traslados, lo que son ¿cierto? Los desplazamientos entre lugares. Obviamente, el tema laboral es fundamental. Entonces, en definitiva, marca, digamos, claramente todo lo que tiene que ver con la sociedad palestina, ¿cierto? Una vez que ya tenemos el muro, ya tenemos una situación completamente diferente de funcionamiento.
Mira, ¿y eso se traduce en?
Eso se traduce claramente en segmentar un territorio, en hacerlo poco viable, en términos de laborales, ¿cierto? Una persona que se levanta en su casa probablemente demora 2 o 3 horas, ¿cierto?, en llegar a su lugar de trabajo, que está probablemente a solo 10 kilómetros, pero tiene que tomar otra ruta, otros caminos para poder evitar el muro, para poder evitar los checkpoints.
La ocupación trata por todos los medios de dificultarte la vida. Ese es el tema.
Así es. Así es, y la verdad que claro, uno desde afuera, ¿cierto?, viviendo en Chile con las comodidades que uno tiene, puede de alguna otra forma, ¿cierto?, dar un discurso, pero la verdad que vivir allá diariamente, tener que llevar a tu niño al colegio, tener que ser proveedor, digamos, de hogar, tener que desarrollarte laboralmente, es muy complicado, entonces termina generando un agotamiento social enorme. Efectivamente que la gente, los palestinos, nuestros hermanos palestinos allá están resistiendo, no es tan sencillo.
¿Qué te parece a propósito el informe de Amnistía Internacional hace pocos días, que habla precisamente de que en la ocupación israelí lleva a cabo un apartheid en Palestina?
claramente es un informe, digamos, que habla de la realidad. Y por situaciones políticas, esto no se había mostrado ni se había definido como tal hace muchos años atrás, pero claramente una realidad. O sea, una vez que se hace la partición, se definen dos estados y de ahí en adelante comienza una ocupación brutal, ¿cierto? Y que termina generando este apartheid. Es brutal, claramente. Obviamente hay una situación en la que tú estás tremendamente cómodo, ¿cierto? Si tú viajas a la parte israelí, tienes todas las comodidades del mundo, tienes transporte, puedes trasladarte de un lugar a otro sin ningún problema. Pero claro, si eres palestino viviendo en esas tierras, se te hace todo mucho más complicado. Entonces, claramente lo que busca Israel es generar, digamos, un agotamiento social hasta ya no poder más. Mm. Obviamente todo este agotamiento también involucra a estas comunidades, ¿cierto? Involucra la vida diaria, tener que conseguir alimentos, tienes que llevar a tu niño al colegio, y este agotamiento social finalmente termina en la situación política que todos conocemos.
Y ese agotamiento, Rodrigo Pichara, autor del libro y de la exposición junto a la psicóloga socióloga Claudia Rivera Jaue, Vivir bajo ocupación, conversando de esta exposición y de este libro en Palestina por siempre, ¿tú lo sentiste en las palestinas, los palestinos con los cuales dialogaste? ¿Sentiste ese agotamiento?
Mira, ellos quieren estar en su tierra, la verdad. Ellos tienen un fundamento mucho más fuerte. Han estado ahí hace millones de años, ¿cierto? Sus abuelos, sus bisabuelos. Entonces no es tan fácil como llegar y desarraigar a una persona de su tierra. Pero sí, efectivamente, claro, hay un cansancio enorme de que cada vez que necesita hacer un trámite básico, o si en algún minuto tiene alguna emergencia, ¿cierto? O alguna emergencia de salud, por ejemplo, no es tan sencillo poder resolverlo. Entonces, tarde o temprano, tú sabes que si tienes la posibilidad de irte, es probable que no vuelvas, digamos, pero pasas a ser un refugiado, y la situación puede incluso complicarse más aún.
Rodrigo, ¿qué le podemos decir a la audiencia de Palestina por siempre respecto a este libro que ya tiene unos 4 años de publicado, Vivir bajo ocupación, que también está acompañado de esta exposición? Auditoras, auditores que nos escuchan en Chile o fuera de nuestro país, en las distintas plataformas de Radio Universidad de Chile, en este espacio de derechos humanos, ¿cómo pueden acceder a este libro? ¿Y cómo pueden, si a alguien le interesa, algún tipo de organización, llevar digamos, a su lugar esta exposición llamada Vivir bajo ocupación, que te pertenece a ti y a la socióloga Claudia Rivera?
Bueno, nosotros desarrollamos esta exposición de forma que fuera muy fácil trasladarla, ¿cierto? La idea de esta exposición es de que la viera la mayor cantidad de gente posible. Nosotros la expusimos en un par de lugares en Santiago de manera gratuita. Tuvimos súper buena acogida por lo demás. Entonces, la verdad que nosotros estamos muy disponibles a poder llevarla a otros lugares de Santiago, si incluso es posible, a otros lugares, a otras comunidades palestinas dentro de Chile. La verdad que estamos encantados, digamos, de poder exhibirla. La exposición no es una exposición tremenda, no necesita tampoco un montaje muy, muy, muy costoso ni muy dificultoso. Se puede trasladar sin ningún problema. Así que estamos completamente abiertos y encantados de poder llevar la exposición y mostrarla en otros lugares, tanto de Santiago como de Chile. Feliz.
Perfecto. Eso respecto a la exposición. Y a la auditora o el auditor que le interesó el libro, que son ¿cuántas fotografías de Palestina con su texto?
Son alrededor de 44 o 45 fotografías. El libro tiene alrededor de 100 páginas. Nos quedan copias disponibles. Se pueden contactar a mi correo electrónico y yo les puedo hacer llegar una copia. Obviamente tiene un valor, que la venta de estos libros era básicamente para poder financiar, digamos, la impresión de más ejemplares y el traslado de la exposición.
¿Cuánto vale el libro?
El libro tiene un costo de 15.000 pesos.
Perfecto. ¿Y cuál es tu correo electrónico, querido Rodrigo Pichara, para que la gente interesada se contacten contigo, ya sea por la exposición o por el libro?
Mi contacto es rodrigopichara@yahoo.com.
O sea, facilito, rodrigopichara@yahoo.com. Perfecto. Nada, pues, Rodrigo, agradecerte profundamente, profundamente este diálogo en Palestina por siempre, y no puedo dejar de preguntarte qué te dejó en el aspecto humano estos dos viajes a Palestina que se han traducido en este libro y en esta exposición que hemos comentado esta mañana de Radio Universidad de Chile.
Pucha, es complicado, más allá de la nacionalidad que uno tiene o de la religión que uno tenga, ¿cierto?, del credo que uno desarrolle. pucha, está la sensación de que hay un grupo de seres humanos que está en conflicto constante, que es muy probable, digamos, que siga así por mucho tiempo más, que siempre están abiertas las posibilidades de alguna solución pacífica, y que obviamente nos encantaría que no hubiesen más, que no existiesen más conflictos, poder viajar, ¿cierto?, y poder recurrir a la tierra de nuestros ancestros sin tener ningún problema, poder trasladarse sin ningún problema, sería lo ideal.
Querido Rodrigo, solo agradecer una vez más, insisto, este diálogo, e insisto, cualquier organización social que quiera llevar esta exposición a su base social, valga la redundancia, la exposición que se llama igual que el libro, Vivir bajo ocupación, o que quiera comprar este libro, que vale 15 lucas, 44 fotos aproximadamente, con un texto explicativo a cargo de la socióloga Claudia Rivera, entonces reitérame tu correo, que te escriban a...
Mi contacto es rodrigopichara@yahoo.com.
Rodrigo, gracias por este diálogo en Palestina por siempre.
No, gracias a ti, César. Muy amable, muchas gracias.
تعشق نهرها تمضي لتحضن بحرها نحكي الحكاية كلها
para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Palestino, en la cancha, como leones en la selva,
más que un equipo, el representante de un pueblo. Nos referimos a Palestino. Lleva los colores de Palestina. Pero no solamente para hablar de palestinos, sino que para hablar de otras cosas. Está con nosotros Diego Yunis en Palestina por siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile como cada fin de semana. Estos días, nuestro querido Club Deportivo Palestino se preparó de la mejor manera debido a que tan solo en unas horas más, precisamente a las 6 de la tarde, recibirá en la Casa de las Palestinas y de los Palestinos, en el Estadio Municipal de La Cisterna, nada más ni nada menos que al campeón vigente y actual puntero del torneo chileno. Es decir, recibirá a la Universidad Católica en este comienzo de año que en lo futbolístico para Palestino ha sido de lo mejor que hemos visto, con muchas mejoras respecto a los inicios de años anteriores, lo cual, por supuesto, tiene ilusionado y entusiasmado a todos los hinchas y simpatizantes del Club Deportivo Palestino. Por lo mismo, las quiero dejar a todas y a todos invitados, aquellos que puedan y quieran acompañar a Palestino hoy a las 18 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, a que puedan comprar sus entradas en www.ticketplus.cl y así poder estar presente, por supuesto, en el estadio en esta cuarta fecha del campeonato nacional local. Y ya saliendo algo de lo futbolístico, porque en este programa nos hemos acostumbrado a mencionar y comentar acerca de ciertos hitos sociales, ciertas fechas relevantes, no solamente para Palestino, sino que también para Palestina, quisiera esta semana en la sección deportiva tomarme tan solo unos segundos para comentar acerca de una situación en particular. Y es que esta semana quisiera hacer una analogía respecto de las injusticias. Y me refiero a las injusticias desde todo punto de vista, ya que, por ejemplo, el fin de semana pasado, el Club Deportivo Palestino visitó a Coquimbo. ¿Se acuerdan que les había comentado? Bueno, fue víctima de un error del árbitro del partido, lo cual a la postre significó que no pudiese ganar ese partido por el error del árbitro. Por supuesto que Palestino hizo sus descargas, hizo el reclamo correspondiente a la Federación de Fútbol Chileno, acusó al árbitro de aquel partido solicitando que no les vuelva a arbitrar durante todo lo que resta del año deportivo, y adivinen en qué quedó, en nada. Igual que como son todas las injusticias que ocurren en Palestina, donde por ejemplo esta semana también fuerzas de ocupación israelí asesinaron una vez más a un niño palestino en Belén, dejándolo morir desangrado al no recibir asistencia médica necesaria. ¿Es humano? ¿Es justo?, me pregunto yo. Es por esto que les traigo el tema a esta sección, porque día a día en Palestina se deben aguantar estas injusticias, ya que la ocupación israelí sigue abusando, sigue violando los derechos de los niños en Palestina ocupada y cometiendo crímenes de lesa humanidad al matarlos, agredirlos, detenerlos, lo que recordemos está prohibido por el derecho internacional. Y ese mismo derecho internacional humanitario prohíbe los ataques indiscriminados y desproporcionados, y además exige distinguir entre objetivos militares, civiles y objetos civiles. ¿Por qué les cuento esto, queridas auditoras, queridos auditores? Porque más allá que sepamos que en lo deportivo el resultado no sea lo más importante para el club palestino, es el trasfondo de que eso ocurra en el deporte. Y más allá de que todos nos guste que Palestino gane siempre y todos los hinchas de Palestino queramos eso, esa injusticia en comparación con la que se vive en Palestina, que es una realidad dolorosa, donde día a día se sufre y mueren personas inocentes, y lo peor de todo es que la ONU y los organismos internacionales derechamente se limitan a hacer algo, por lo que termina siendo una injusticia que lamentablemente debemos convivir. Ahí está el llamado, queridas auditoras, queridos auditores, a tener esas muestras de cariño, a alzar la voz por aquellos niños, mujeres y palestinos inocentes. Que todos vean que desde todos los ámbitos, tanto a nivel deportivo, tanto a nivel político, social, económico, debemos aportar nuestro granito de arena hacia el pueblo palestino. Porque cada de una de esas muestras de cariño vale mucho y siempre va a ser bien recibido. Tal como lo hace nuestro querido palestino acá en Chile, en cada partido que juega todos los fines de semana, ahí está la ilusión de Palestina. Y no debemos olvidar que también hay hinchas y simpatizantes de Palestino, quienes más de 13.000 kilómetros de distancia, lo que menos les importa es cómo le vaya a Palestino y el resultado del partido, ya que ellos se esperanzan y son felices simplemente con ver la camiseta y la bandera palestina flamear. Con esto damos por terminado el comentario deportivo para Palestina por siempre de Diego Yunes.
Por una Palestina libre. Volveremos el próximo domingo a Radio Universidad de Chile en Palestina por siempre. Querido Francisco Beas, un tremendo abrazo, reconocimiento para ti por la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro espacio. Ya lo saben, para los que les interesa, esta noche conversamos en Escaparate a las 21 horas con Marcelo Nilo de Chuenqui Nilo.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.